Hola, muy buenas. Ha llegado el turno de Pedro Sánchez.
Resumen, me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país y para continuar impulsando las políticas progresistas y de convivencia en el marco de la Constitución española.
El rey Felipe VI ha nombrado al presidente en funciones como candidato a la investidura. A partir de ahora, Sánchez y su equipo se ponen el mono de trabajo y tras la derrota de Feijóo, se ponen todos los focos en los pactos a los que el PSOE deberá llegar con bastantes partidos, desde Sumar hasta los independentistas catalanes, para sumar 176 o más diputados en una sesión de investidura, aún sin fecha. La gran pregunta es si Pedro Sánchez lo conseguirá, porque esta semana, sin ir más lejos, hasta Yolanda Díaz advertía que su partido se siente lejos de un acuerdo con el Partido Socialista.
Las consultas con el rey, le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo.
Y si con Sumar aún hay que negociar, qué decir de temas como la amnistía, un posible referéndum, inversiones y mucho más. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz queremos analizar qué posibilidades tiene Pedro Sánchez de conseguir convencer a los diferentes partidos del Congreso para que le den su confianza en una investidura. Para ello nos preguntaremos quiénes son esos partidos y qué le piden al PSOE para su voto favorable. Pero también queremos conocer a los votantes de cada uno de estos partidos. ¿Están de acuerdo con Sánchez y su gobierno de coalición? ¿Y con sus políticas? ¿Preferirían una repetición electoral? En la parte final, además, nos desplazaremos hasta Granada, donde a finales de esta semana Pedro Sánchez acompaña a los principales líderes de la Unión Europea con muchas carpetas importantes sobre las que trabajar. Con todo presentado, comenzamos. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal estáis?
Hola, muy bien.
Hola, ¿vosotros? ¿Qué tal?
Aquí estamos, de lujo, muy bien, una semana más y otra semana intensita, o por lo menos nos va a venir un mes intensito, especialmente, como decíamos en la introducción, porque llega el turno de Pedro Sánchez. Desde esta semana ya es oficialmente el candidato a la investidura tras la derrota de Alberto Núñez Feijóo, y esto es lo que estamos repasando, lo que queremos repasar en este episodio, empezando por lo más básico. Decíamos esto, ¿no? Unas semanas intensitas que nos vienen, pero Fran, ponnos un poco en conocimiento de lo que se nos viene, el calendario, los plazos que se le abren ahora mismo a Pedro Sánchez para intentar su investidura.
Mira, como tú bien has explicado, Felipe VI, que para muchos es el nuevo miembro de la kale borroka, para algunos sectores ultras de este país, que ya no en redes sociales, pues poco más que no lo reconocen, pues ha propuesto, como has comentado, Pedro Sánchez como candidato a la investidura. De momento, no obstante, Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso, ha dicho que no convocará la investidura hasta que la situación, es decir, ergo, la negociación, no esté suficientemente madura, ¿vale? Lo ha dicho esta semana tras la insistencia del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, pues que critica a Armengol por no hacer, básicamente, según él, su trabajo imparcial como presidenta y ser, a su juicio, pues una diputada más del Partido Socialista. Sea como sea, Sánchez ya ha dicho que en poco tiempo habrá gobierno progresista. Ahora bien, me preguntabas, ¿qué tiempos, no? ¿Qué tiempos se abren ahora, de ahora en adelante? ¿Hasta cuándo hay margen para investir a Sánchez o ir a nuevas elecciones, no? A Sánchez o a cualquier otro candidato hasta el día del fin, ¿no? Del fin del reloj, como ahora explicaremos. Mira, varias cuestiones. La investidura fail de Feijóo ha puesto en marcha el reloj del plazo legal de 2 meses para la repetición electoral. Es decir, que si fracasan las negociaciones de Sánchez y no es investido presidente, los comicios se repetirían el 14 de enero. Y decimos que tanto el intento de Sánchez como cualquier otro hipotético intento que después del de Sánchez podría intentar Feijóo u otro candidato, ¿no? Pues que asegurase que tener una mayoría y quisiera probar, pues, una investidura en el Congreso, ¿no? Es decir, que si el 27 de noviembre no hay presidente investido, se repiten elecciones. Ese día marcará 2 meses, ¿no?, después de esta votación fallida de Feijóo, que tuvo lugar precisamente el 27 de septiembre, ¿vale? Esto lo marca la Carta Magna. Por tanto, el rey pues disolvería las Cortes y los comicios se convocarían de manera adelantada al día siguiente, el día 28 de noviembre. Pongamos que hay que repetir elecciones, ¿vale? Pongamos en ese escenario, no hay acuerdo con los partidos nacionalistas periféricos. En ese caso, la ley marca que la campaña electoral, atención, solo sería de 8 días. Esto supongo que lo recordaréis de 2016, creo que fue, ¿no?, cuando hubo repetición electoral.
Correcto. Bueno, y en 2019 sí, también hubo.
Correcto, correcto. Eso es, ¿no? Pues son campañas de 8 días. Es decir, que, atención, comenzaría, si no voy equivocado y corregidme, si no es así, comenzaría la campaña electoral en la noche de Reyes, el 5 de enero. Los tiempos de los anuncios de campaña de los partidos en los medios públicos también se reducen a la mitad.
O sea, estoy pensando en la cabalgata de Reyes el día 5, que nos traen ya regalo.
La pegada de carteles con la cabalgata.
Con la cabalgata, al acabar, ¿no? Bueno, desde los partidos implicados, ya para acabar, pues apuntan que el acuerdo de amnistía con los independentistas podría estar listo la segunda semana de noviembre aproximadamente, lo que aceleraría una investidura de Pedro Sánchez. Sea como sea, el PSOE prefiere que la investidura de su líder no se demore tanto y que pueda ser a mediados de octubre o ya en la semana del 23 al 27. De hecho, la reunión de este miércoles entre Yolanda Díaz de Sumar y Pedro Sánchez se acordó dar impulso a las negociaciones entre las dos formaciones para tener un acuerdo de gobierno progresista de coalición pues cerrado este mes, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que la princesa Leonor jurará la Constitución en Cortes al alcanzar la mayoría de edad y que es otro acto que podría condicionar o modificar los planes de los socialistas de cara al pleno de la investidura.
Sí, el calendario al final lo va a marcar las negociaciones, como tú dices, la propia Francina Armengol, lo comentabas, no va a poner una fecha, sobre todo porque si no a su jefe se lo pone más difícil. La poca, mucha información que yo tengo es que, como decías tú, el tema de la amnistía al final es uno de los escollos más importantes, pero parece ser que la parte más delicada, que es la parte legal, la parte del encaje legal, parece que ya estaría más que avanzada. Y además de la información que yo tengo, solo hay que ver las declaraciones que hizo Oriol Junqueras no hace demasiados días, dando por hecha prácticamente la amnistía y el pacto con el Partido Socialista. Pero es verdad que habrá que ver, porque también vimos esa declaración conjunta Esquerra Republicana y Junts en el Parlament, que ponía las cosas un poco más en duda. Sea como sea, además de los plazos, además de las fechas, hay que dar un dato, ese dato que hemos dado aquí durante meses, y es la cifra de 176, los diputados que va a necesitar para la mayoría absoluta para la investidura Pedro Sánchez. Si nos aferramos a los votos en contra que obtuvo Feijóo en su investidura, que fueron 178, las matemáticas nos dicen que a Pedro Sánchez le bastaría con que todo el mundo que votó en contra de Feijóo le votase a favor. Pero claro, las cosas no son así de fáciles y sobre todo las negociaciones no lo son. Titulamos este episodio Los socios de Pedro Sánchez. Socio puede ser cualquiera que al final le vote a favor en esta investidura. Pero Alba, pongamos sobre la mesa a todos esos que votaron en contra de Feijóo y que le pueden dar la investidura a Sánchez. Cada uno pregunta qué hay de lo suyo y sobre todo las negociaciones no están cerradas ni mucho menos.
No, para nada. Si queréis vamos partido por todos los socios, porque aquí cada uno pide una cosa completamente diferente. Empezamos por Sumar, que de hecho esta semana dijeron que estaban bastante lejos del acuerdo con el PSOE, aunque sí que esperaban pues volver a estar en ese gobierno de coalición. Y en las negociaciones, que muchos aseguran que han comenzado en estos días, aunque realmente llevan intercambiando documentos desde agosto, lo que incluyen es la reducción periódica de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales, una nueva subida del salario mínimo interprofesional, la cesta básica de la compra y el reparto de diferentes ministerios. Hemos visto también esta semana, después de que Yolanda Díaz dijera que estaban muy lejos del acuerdo, que parece ser que han acercado posturas y que van a llegar a un pacto de aquí a un mes. O sea, se han dado un margen para tener un acuerdo. Por otro lado, Esquerra, todavía están trabajando las exigencias. Ya no piden un referéndum de autodeterminación de Cataluña, sino que después del aniversario de esta semana, de hecho, del 1 de octubre, las exigencias han cambiado a la posibilidad de hablar de un referéndum. Ya no es queremos un referéndum de autodeterminación, sino queremos hablar de que pueda pasar un referéndum. Entonces, pues bueno, aparte de eso, las exigencias están centradas en el traspaso integral de Rodalies, suprimir la deuda de la región y el fin del déficit fiscal, pues más allá también de poner fin a la represión por todas las vías legales, ¿no? Luego, tenemos a Junts. Ya hemos visto que sus exigencias desde el día de las elecciones están siendo bastante duras, pues la ley de amnistía, un referéndum que, como decía, cada vez está más lejos, corregir los agravios económicos y también los fiscales sufridos, aunque, como digo, de momento están pactando más exigencias, a ver si cae algo más. Bildu, Otegi ha pedido compromisos como volver a poner sobre la mesa el reconocimiento nacional y el respeto a decidir como pueblo, pero la verdad que poco más. O sea, básicamente tienen ahí sus votitos a disposición. El Partido Nacionalista Vasco parece ser que aún no han empezado las negociaciones formales y dicen que el precio de sus escaños lo tiene que poner Sánchez, pero aún así sí que es verdad que la formación reclamó en agosto el AVE vasco. Querían también tener la gestión de la seguridad social y también un nuevo estatuto de autonomía que reclame el derecho a decidir y, de nuevo, el reconocimiento de Euskadi como nación. Y, por último, el BNG, que sí es verdad que si Sánchez logra el sí de Junts, pues su voto, porque solo tiene uno, va a ser un poco irrelevante. Y hasta ahora su única petición es un nuevo estatus político que reconozca a Galicia como nación y mayor voluntad de cumplimiento de los pactos.
Sale tanta la palabra nación que al final sí que es verdad que los tendremos que llamar nacionalistas. Es decir, sus socios son los nacionalistas. En eso hasta la oposición tiene razón, ¿eh? Y nos olvidamos incluso de Coalición Canaria, que me hizo gracia cuando salió la intervención mientras el rey hacía las consultas diciendo que, bueno, que habían votado a favor de Feijóo, pero que sí había un reconocimiento de la agenda. Aquí dijo regional, es verdad, la diputada de Coalición Canaria de la Agenda Regional de Canarias, que no tendría ningún problema en votarle. Es decir, que es cierto también que algunas personas que nos estaréis escuchando pensaréis, hombre, yo he visto algún titular de que Sánchez aspira a 179. Claro, la aspiración es toda la lista que acabamos de leer y la diputada de Coalición Canaria.
Sí, pero es que la diputada de Coalición Canaria, donde dije Diego, digo Diego, porque a veces dice eso y otras veces dicen que no van a estar en el gobierno ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. O sea que...
Sí, bueno, a ver, en el caso de la investidura de Feijóo, pudo justificar su voto a favor, más allá de los compromisos que adquirió con Alberto Núñez Feijóo, en el hecho de que Feijóo consiguió que Vox aceptase estar fuera del gobierno, veremos qué ocurre. De todas maneras, pasa como con el BNG, que bien has comentado, Alba, que si se consigue el sí de Junts, el voto de Coalición Canaria y también el del BNG sería irrelevante, salvo que alguien se equivoque al votar.
Que es bastante probable.
Probable. Esto lo he visto. Y recordemos que Francina Armengol reunió a la mesa del Congreso, quiere pasar un nuevo reglamento, o sea, una modificación del reglamento para que eso que ocurrió tanto el martes, o sea, perdón, la votación del miércoles como del viernes con Feijóo no vuelva a suponer un problema. Es decir, que si una persona se levanta, dice el voto que no es, e inmediatamente lo corrige, la propuesta de Francina Armengol y de la mesa del Congreso es que eso se pueda corregir y se subsane en ese momento. Y la intención es que, sea cuando sea la investidura de Pedro Sánchez, eso entre en vigor. También tenerlo en cuenta que eso también es una cuestión importante porque, como dice Alba, no descartemos que se levante alguien y se vuelva a equivocar.
Es que no hemos hablado de esto, no hemos hablado de esto aquí, pero es que es muy fuerte.
Yo escuché una teoría que tenía que ver con la plasticidad de las neuronas, o sea, ojo que me pongo punset, que decía que estamos programados para que cuando nos llaman por nuestro nombre decir sí, en la consulta del médico, en una reserva de lo que sea, y entonces que estamos programados para que cuando dicen nuestro nombre, sí, ¿sabes? Como decir, estoy aquí.
Ya, bueno. Igual también, como a veces están como mezclados, si hay como tres o cuatro que dicen sí, pues...
Vale, pero...
No sé, pero vamos, que
tienes
un ver, trabajo.
En esa sesión solo... you had one job, ¿vale? O sea, claro, es decir, es solo uno. que era levantarte cuando dicen tu nombre, que además va por orden alfabético, no va por sorpresa. No,
o sea, no, es que sabes cuándo te va a tocar.
Claro, es decir, es que de repente, ah, venga, ahora Pedro Sánchez. No, no, o sea, no, bueno, sea como sea. En fin, exacto. Oye, hemos hablado de los socios, de los que no sabemos si dirán que sí, pero que Pedro Sánchez está buscando el sí. Hay tres partidos que, bueno, hay dos partidos que ya han dicho que claramente van a votar que no, así que también hablemos de ellos. ¿Cuáles son los argumentos de los que PP y Vox, sobre todo, ya se han manifestado en contra?
Pues mira, Partido Popular, obviamente, la amnistía, y es algo que está utilizando como pago político para la investidura. De hecho, el PP lo que está haciendo es utilizar todo su poder territorial, y este martes, de hecho, se ha constituido la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, donde el PP, recordamos, que tiene mayoría absoluta, y por eso el Senado ha reprobado toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno. Esto no significa que la medida no pueda ponerse en marcha. Esto significa que no cuenta con el respaldo del Senado, y es algo más simbólico porque es la primera vez que una institución del Estado se posiciona oficialmente con respecto a la amnistía. ¿Y eso qué hace? Pues elevar la presión del Partido Popular sobre el PSOE. Y desde Vox lo que dicen es que el presidente está cometiendo un acto de corrupción inigualable y que los enemigos del Estado están a las puertas de tomar las instituciones, y han animado a los españoles a acudir el próximo domingo a la manifestación en Barcelona contra la amnistía. O sea que vais a estar entretenidos este finde.
Si no teníamos planes, ¿no, Fran? No sé si tienes planes, pero si nos faltaban planes...
Bueno, iba a decir una animalada, pero prefiero...
Tampoco hace falta, o sea, no es momento...
Nos vienen los haters.
Claro, nos vienen los haters. Vamos bien de audiencia, agradecemos sobre todo en esta temporada a todos los que nos escucháis, y ahora no falta, Fran, que nos acaben cerrando esto. Bueno, sea como sea, sumando al Partido Popular, a Vox, al diputado de UPN... Y dejando a Coalición Canaria de momento en un interrogante, lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez tiene 171 votos en contra ahora mismo, lo que también podría poner sobre la mesa una posible abstención de algún partido, que a Pedro Sánchez sí le serviría, a Feijóo no le hubiese servido, pero a Pedro Sánchez le podría acabar sirviendo. Veremos exactamente cómo ocurre esto. Por cierto, como siempre, esa pregunta de sí o no os la hago ahora y os la haré muchas veces, pero ¿sí o no? ¿Creéis que va a haber investidura o que tenemos repetición electoral?
Yo voy a ratos.
Vale.
Voy a ratos. Yo creo que sí, habrá investidura, sí.
Vale, a ratos sí, a ratos no.
Sí, o sea, a veces digo, parece... O sea, creo que sí. De hecho, bueno, es que Feijóo le hizo el otro día le hizo el trabajo a Sánchez diciendo que...
Sí,
claro,
sí.
O sea, que al final era mejor que hubiera investidura a repetición de elecciones, pero de momento se empiezan a poner nerviosos y yo qué sé, no sé.
Hay que decir que, por lo que sé, en Moncloa también van a ratos. O sea, que Alba, estás muy... Ah, sobre todo cuando ocurrió lo del Parlament de Cataluña con Esquerra y Junts haciendo,
claro,
esa declaración.
Es que...
Ahí en Moncloa dijeron, lo veíamos más fácil y ahora no tanto. Pero también dicen, mañana puede que lo veamos todo de color de rosa. Entonces.
Sí, o cuando Sumar dijo que estaba muy lejos del acuerdo fue como...
Correcto.
Pero bueno.
Sí.
Entonces, pues bueno...
A ratos sí, a ratos no, pero sí. El escenario de una posible repetición electoral está ahí. Y Fran, coméntanos, porque lo que no han parado los medios, eso sí, es de pues sacarnos encuestas, barómetros, en los que ya se empieza a hablar de qué pasaría si se repiten las elecciones. Y Fran, ya sabemos la fecha, 14 de enero, cuéntanos un poquito cuál es el resultado que proponen las encuestas.
Pues mira, como has comentado, Sánchez no consigue ser investido, pongámonos antes del 27 de noviembre, Feijóo tampoco lo intenta otra vez, nos vamos automáticamente a elecciones. ¿Qué dicen estas encuestas, las que se han publicado sobre los resultados posibles de cara al 14 de enero? Vamos a dar algunos datos, siempre teniendo en cuenta, eso sí, que las encuestas, al menos últimamente, pues no han acabado reflejando la realidad, ¿no? Vamos a hacernos eco de un trabajo publicado recientemente por el periódico de España, que es un promedio de todas las encuestas que se han publicado sobre unos posibles segundos comicios generales y que, digamos que sitúan de nuevo a Feijóo como el ganador. Es decir, mantienen al PP con una ventaja sobre el PSOE de 2,2 puntos, son unas 8 décimas más de lo que arrojaron las urnas del 23 de julio, pero Feijóo se quedaría con el 34% de los votos, mientras que Sánchez escalaría al 31,8%, ¿no? En este periodo los populares hay que decir que habrían ganado un punto, mientras que los socialistas suman también alguna decimita, ¿vale? Todo, al parecer, a costa de Sumar y Vox, que, como veremos, perderían votos y escaños, ¿no? La media de estas encuestas arrojan una situación muy parecida a la actual, con muy pocas variaciones, ¿no? Con una derecha incapaz de llegar a una mayoría, ¿no? Y una izquierda que ha de depender de los nacionalismos periféricos. Según el periódico de España, quedaría así. PP, 143, PSOE, 122, Vox, 29, Sumar, 28, Esquerra 7, Junts 7, Bildu 6, PNV 5 y el resto 3. Entendiendo Coalición Canaria, UPN...
Acabo de hacer la suma. Si UPN se lleva un escaño, ¿vale? Imaginemos que se queda con el escaño que tiene ahora, sumarían 173 PP, Vox y UPN. Es decir, la derecha sumaría un escaño más, pero se quedaría 3, que es todavía más frustrante en el papel de Feijóo, si te pones en el papel de Feijóo.
Sí, es que es una situación muy similar a la actual en cuanto a bloques, ¿no? Una derecha que no suma y una izquierda pues que vuelve a depender del sí de los nacionalistas, tanto de Esquerra como de Junts, ¿no? Hay que decir que estos cálculos del periódico de España se basan en una fórmula del investigador de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, Iván Serrano, que da como resultado pues una media ponderada de las últimas encuestas que han ido viendo la luz últimamente.
No sé si qué influencia puede tener esto a la hora de las negociaciones, pero está claro que el titular que arroja esta media y que han arrojado algunos otros barómetros que se han publicado estos días es que, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Es decir, puedes convocar unas elecciones el 14 de enero. Evidentemente, la campaña electoral o la precampaña, porque la campaña sería desde el Día de Reyes, pero la precampaña puede hacer mucho. Y al final, Feijóo, otra cosa que sí que tenía razón en la entrevista con Alsina es que cuanto más le robe a Vox, cuanto más voto le robe a Vox, mejor le puede ir para sumar una mayoría absoluta.
Yo aquí, dos cuestiones para acabar con este bloque. Por un lado, yo creo que el PP ha certificado estos días de que yo creo que no llegará, a ver, nunca, usaré la palabra nunca, pero no, entenderme, no llegará a la Moncloa mientras haya un Vox medianamente fuerte que pueda sumar estos 30... diputados. Y por otro lado, apuntar, antes nos preguntabas, ¿investidura sí o no? Yo creo que sí, porque es que por ejemplo, Esquerra y Junts sabotear esta posible investidura les saldría muy caro de cara a las próximas hipotéticos segundos, porque ya no podrían plantear lo que están planteando ahora, ¿no? Yo creo que es un tanto Esquerra como Junts están viviendo un ahora o nunca para conseguir la amnistía o cualquier otra cuestión que pongan sobre la mesa. Por lo tanto, yo creo, confío que estos datos pues empujen a los partidos a moverse para que haya investidura este mes.
Sí, sí, claro. Al final, diciembre se convertiría en una comunicación política de a ver quién ha tenido la culpa de las elecciones. Lo único bueno para Feijóo es que la derecha estaría tranquila, porque nadie culparía a la derecha de las elecciones. O sea, Vox no sería culpable de la repetición electoral y Feijóo lo único que diría es: oye, dejad de votar a Vox, ya hemos aprendido la lección, habéis visto que si votáis a Vox yo no soy presidente. O sea, yo no tengo tan claro que una repetición electoral no le diese la mayoría absoluta al PP, porque yo creo que diciembre sería un mes en el que el PP haría una clase de ciencia política con todos los españoles explicándole la fórmula DON, el voto útil. Y la izquierda yo creo que tendría un problema gordo, porque se estarían tirando los trastos a la cabeza entre ellos, mientras que, de verdad lo digo, la derecha saldría airosa, diría, mira, he hecho todo lo que he podido, no podía hacer más.
Es que yo creo que son conscientes que es un ahora o nunca, y por eso he respondido antes que sí, ¿no? Y confío, ¿no? Pero bueno, en este país...
Alba, después de escucharnos, ¿ahora cómo estás? ¿En el momento de repetición electoral o estás en el momento de...?
Sigo igual.
Sí, bueno, pues nada. Pues mira, te voy a dejar igual. Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, como siempre, un placer. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adrián. Pues muy bien, aquí a expensas de lo que vaya a ocurrir en los próximos días políticos.
Yo creo que cada vez que empezamos un episodio lo sabemos. La semana pasada hacíamos un episodio hablando del Partido Popular de Feijóo cuando la investidura todavía no estaba cerrada, faltaba esa votación del viernes. Ahora sí que sabemos que por lo menos esta semana no va a ocurrir nada más allá del nombramiento de Pedro Sánchez como principal ahora mismo candidato a la investidura. Y la tarea ahora, lo estábamos comentando hace nada con Alba y Fran, es que Pedro Sánchez empiece a sumar votos de otros partidos para esa investidura, los llamados socios de Pedro Sánchez. Contigo lo que queremos hacer es no tanto hablar de los partidos, sino de los votantes de esos partidos. Y has estado también mirando datos para ayudarnos a entender, para empezar, por ejemplo, el perfil demográfico de esos partidos.
Pues sí, he estado mirando los datos de hasta los 6 socios que podría tener Pedro Sánchez en esta investidura y también quizá en el futuro gobierno, que serían, por orden de representación en el Congreso, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Bénega, unos cuantos. Comenzando por el género y la edad, en general son partidos que están muy en la media, no he encontrado nada demasiado extravagante. Tienen porcentajes bastante igualados en género y una edad pues en el promedio. Lo más llamativo es lo masculinizado que están los votantes tanto de Bildu como del PNV, que tienen hasta un 65% y un 70% de hombres respectivamente. En el resto también se ve una ligera masculinización, tanto en el Bénega como en Junts, y ya están bastante igualados en porcentajes entre hombres y mujeres los votantes de Sumar y los de Esquerra. En cuanto a la edad, pues como decía, siguen un poco el promedio con votantes que rondan una media de edad de entre los 45 y los 55 años, siendo el electorado más joven el de Bildu y el más envejecido el de Junts.
Esto en cuanto a los datos demográficos. Vámonos también a la parte más política, porque a nivel de partidos se habla de coalición progresista. Se hablaba ya en la legislatura anterior y en los pactos de la legislatura anterior. Y ahora tenemos tiene Pedro Sánchez ante sí la posibilidad de pactar y de reeditar un gobierno progresista con Sumar. Evidentemente también se habla de que sus socios son progresistas, pero a la vez también son los nacionalistas, los independentistas. ¿Qué datos políticos tenemos sobre esta dicotomía nacionalista-progresista?
Bueno, pues la verdad es que estos partidos de los que esperamos que se pongan de acuerdo, podríamos esperar, por tanto, que sean un poco homogéneos, ¿no?, en cuanto a posturas políticas, pero al mismo tiempo también responden a los dos ejes. Entonces he querido mirar estos dos aspectos. De un lado, el eje ideológico, que es el que miramos normalmente cuando hablamos en plano nacional, cuando dividimos a los partidos entre si son de derechas o de izquierdas. Y de otro lado, teniendo en cuenta el tipo de partidos que estamos analizando, como decías, los que se llaman normalmente los nacionalistas, me he fijado también en el eje territorial, es decir, en su posicionamiento sobre la organización territorial y política del Estado. Entonces, a priori, podríamos decir que sí, efectivamente son partidos mayoritariamente de izquierdas, aunque normalmente sí que se excluye de este grupo al PNV y a Junts, que se les suele situar como los más conservadores. ¿Pero realmente lo son? Bueno, pues están un poco más a la derecha que el resto, pero siguen estando en el espectro de la izquierda. El partido más moderado entre los socios de Sánchez sería, efectivamente, el PNV, que tiene una media ideológica de 4,3, un poco por debajo de la media nacional, que recuerdo que era de un 4,6, y después tendríamos a Junts, que tiene una media ideológica de 3,7, que yo creo que es bastante más a la izquierda de lo que se le suele posicionar generalmente. Aún así, recuerdo que esto es la media ideológica de los votantes de estos partidos, no del posicionamiento general del partido o de sus propios dirigentes. Y bueno, el resto de socios tienen una ideología bastante de izquierdas. Los que son más de izquierdas son, en este orden, el Bénega y Esquerra, que tienen una ideología de 2,3. Después tendríamos a Sumar con un 2,6 y, por último, a Bildu en un 2,8. Entonces, vemos que son posturas bastante de izquierdas, podríamos diferenciar un poco a los que son más de izquierdas y luego de centro-izquierda pues a Junts y PNV. Territorialmente, como podríamos esperar, se trata de partidos nacionalistas e independentistas, por lo que en la escala que ya hemos comentado en episodios anteriores, donde cero es la descentralización y consideración incluso de independencia y 10 centralismo, pues habrá entre estos votantes valores bastante bajos. ¿Quiénes son los más independentistas? Pues bueno, los votantes de Junts. Tienen una media en la escala territorial de 0,8, o sea, es que prácticamente está en el 0, son súper independentistas. Luego los más independentistas serían seguidamente los del BNG, después tendríamos a Esquerra, Bildu y Bildu, que están por debajo del 2, o sea, con posturas muy, muy descentralizadas. Y ya los que se sobresalen hacia el, permitidme que haga comillas, centralismo, sería el PNV, que tiene un 3,6 y Sumar un 3,8. Recuerdo que vimos en otros episodios que la media nacional está en un 5, para que podamos ponerlo un poquito en contexto.
Sí. Creo que de lo que has dicho, en noticias que sorprenden a nadie, los de Junts son muy independentistas, pero en noticias que sorprenden a mucha gente, los votantes de Junts son de izquierdas o de centro-izquierda. Es que centro-izquierda ya me vale como sorpresa. A mí eso me ha dejado loco, ¿eh?
Totalmente. Yo cuando lo estaba mirando me quedé muy sorprendida porque es que están por debajo del 4. Tiene una media ideológica similar al PSOE, más o menos.
Confiesa que en algún momento pensaste, ¿a qué me he equivocado haciendo aquí los cálculos?
Claro, por supuesto, lo repetí, porque claro, claro, luego ya cuando me salió el 0,8 en la escala territorial ya me cuadró más, pero bueno, yo creo que también sería muy interesante ver en Junts una evolución, ¿no?, de la ideología de los votantes, y a lo mejor les pesa ahora mucho más ese eje territorial que el ideológico y por eso se ha perdido importancia y ahora pues hay una tendencia más a la izquierda.
Sí, sea como sea, y sobre todo si tenemos en cuenta esto que nos acabas de explicar de Junts, tenemos esta amalgama de socios situados a la izquierda del centro ideológico, centro-izquierda, como tú decías, para PNV y Junts, pero sobre todo la izquierda al resto de socios, y en cuanto a la cuestión territorial, muchas menos dudas, la mayoría de ellos apostando por la descentralización, y lo de Junts ya con la media 0,8 es otra historia, sea como sea. La conclusión que podemos sacar es que se parecen bastante, tanto en la cuestión ideológica como en la organización territorial. No sé si cuando también en otros episodios hemos hablado del votante del PSOE, de PP, y hemos hablado de fidelidad de voto o fuga de votantes, no sé si el hecho de que, bueno, pues estas características que tienen los partidos los hacen, bueno, a sus votantes más fieles o tienen más fugas, no sé cómo son los votantes de estos partidos.
Bueno, pues en general sí que hay bastante fidelidad de voto en términos generales, pero hay un efecto curioso que he visto que se ha observado en estas elecciones, que es el que ha provocado Sumar. Como hemos visto, se trata de partidos bastante de izquierdas, con posturas descentralizadas, lo que ha provocado que en la mayoría de ocasiones sea Sumar el principal partido beneficiario de las fugas. Al ser un partido de nueva creación, pues ha necesitado traer a votantes y muchas de estas fugas de los socios se han ido hacia Sumar. Lo cual encaja bastante bien porque veíamos que efectivamente son pues votantes de izquierdas y Sumar sí que tiene unas posturas bastante favorables a la descentralización. A pesar de ello, la fidelidad de voto, es decir, el porcentaje de votantes que repitieron papeleta tanto en 2019 como en 2023, es bastante elevado, superando en la mayoría de ocasiones el 80% de fidelidad. ¿Quiénes son los más fieles? Pues son los votantes del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que repitieron papeleta en más del 90%. También hay una alta fidelidad en Bildu y en Junts, pero ¿quiénes son entonces los que tienen más fugas? Pues el que más es Esquerra, que mantuvo al 65% de su electorado este verano respecto a 2019, pero sin embargo tuvo un 25% de fugas al PSOE. Ojo con este dato que es bastante elevado, teniendo en cuenta pues el cambio de eje, ¿no? Y el 8% se fue a Sumar. Recuerdo además que el 23 de julio el PSC tuvo uno de sus mejores resultados en Cataluña, entonces pues mira, aquí tenemos una pequeña explicación. También presenta bastantes fugas el BNG, que retiene al 67% de su electorado, pero que se elevan principalmente sus votantes hacia Sumar. Y bueno, también he observado el efecto inverso al que veíamos con Sumar, que era el que recogía votantes de diferentes partidos, pero ha ocurrido a la inversa con los antiguos votantes de Podemos. Si bien es cierto que el 76% se mantuvo y votó a Sumar, que sería como su relevo, ¿no? Hay porcentajes repartidos entre formaciones como Esquerra, Bildu o BNG. Yo me imagino a votantes que ante la integración de Podemos en Sumar, pues dejaron de confiar quizá en este partido o no les terminaba de convencer y prefirieron optar por partidos que se presentaban concretamente en sus propios territorios, aunque tuvieran pues un corte nacionalista o incluso independentista, aquí el eje ideológico pues se ha mantenido.
Y aquí estamos viendo diferentes socios que, como son homogéneos, lo explicábamos antes, en cuestión territorial y en cuestión ideológica, pues se prestan a que se puedan robar votos entre ellos. Ahora, eso sí, 90% de fidelidad voto en el PNV, el Partido Nacionalista Vasco es un clásico de la política, es un meme, es como una idea que ya tenemos preconcebida de ellos, ¿no? Del votante del Partido Nacionalista Vasco, que se mantiene su perfil en contraste con otras formaciones tipo BNG, que uno de cada tres votantes, si lo leemos del otro lado, tú has dicho 67%, por tanto, uno de cada tres votantes se le escapó. No es poca cosa y es para hacérselo también mirar de cara a futuras elecciones. Dicho todo esto, conocido el perfil del votante a nivel demográfico, a nivel político, de los socios o posibles socios de Pedro Sánchez para la investidura. Hablemos de eso, hablemos de la investidura o hablemos, digámoslo así, de los pactos de esos partidos con Pedro Sánchez, con el gobierno de coalición. ¿Qué les parece a los votantes de Esquerra, del BNG, de Sumar, que su partido pacte con el PSOE o con Pedro Sánchez?
Bueno, pues yo creo, que había que mirar este aspecto porque siempre miramos y pensamos, ¿qué piensan los votantes del PSOE sobre que Pedro Sánchez pacte con los nacionalistas? Pero nunca lo vemos como desde el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a nivel general hay una cierta satisfacción con el gobierno de coalición entre estos votantes de los socios, ya que, bueno, pues es que en realidad todos de alguna manera han sido apoyo parlamentario y al final con ellos pues también se han sacado adelante importantes medidas. Los más satisfechos con la labor del gobierno de coalición pues son evidentemente los votantes de Sumar, que la consideran buena o muy buena en un 65%, y los siguientes más satisfechos serían los votantes de Bildu y los de Junts. A mí este dato me ha parecido bastante relevante, especialmente en el caso de los votantes de Junts, ya que han valorado bien este gobierno y sus medidas, y por tanto las que están también orientadas a tratar el conflicto catalán, así que bueno. Los menos satisfechos con el gobierno de coalición son los votantes de Esquerra, que valoran mayoritariamente como regular la gestión de este gobierno. Así es como han mirado al gobierno, pero es sobre el futuro gobierno, ¿no? ¿Cómo querrían que fuese este gobierno que está por formarse? Aquí hay una clara unanimidad hacia la opción de que efectivamente el PSOE sume con los socios de coalición y que también mantenga estos apoyos parlamentarios de la anterior legislatura. Sorprendentemente, los que más a favor están de repetir esta coalición es en un 85% los votantes de Esquerra, que es que justo veíamos que eran los más insatisfechos con la labor, pero ahora quieren que se repita.
Parecen masoquistas, ¿no? Es como, mira, no me gusta lo que ha pasado estos 4 años, pero ¿sabes qué? Que vamos a hacerlo otra vez.
Claro, o sea, quizás esperan pues medidas un poco más allá, pero pues es luego su opción favorita de gobierno, no lo sé. Pero bueno, también están muy favorables a repetir esta coalición pues en Sumar, también en Junts y en el PNV, superando todos, el 70% quieren que esto se repita. Entonces, bueno, yo creo que ahora si pensamos en que el foco está puesto en las negociaciones del PSOE con Junts, vemos que los votantes de Junts también quieren esta coalición, ¿no? Que quieren repetirla y que quizás sí que les ha gustado esta manera de gestionar en general y por supuesto también la parte territorial. Y bueno, de hecho, ante la pregunta de qué líder sería mejor como presidente del gobierno, se plantea en este barómetro si es Sánchez, Feijóo o ninguno. Evidentemente, muchos de ellos pues optan por la opción de ninguno porque votan a otro partido y evidentemente quieren que sea el líder de su partido. Pero ojo, porque casi todos superan en un 70% quienes quieren que sea Sánchez el presidente, porque al final saben quiénes son las posibilidades. Entonces, sí que gusta también la figura de Pedro Sánchez.
Sinceramente, yo creo que muchas semanas lo podemos hacer, pero esta semana tu sección se podría llamar Desmontando Mitos, y yo creo que sobre todo Junts. Has vuelto a decir, Junts es uno de los que más... Los votantes de Junts son de los que más contentos están con lo que ha ocurrido en la última legislatura o con los pactos con Pedro Sánchez. Hemos descubierto que son más de izquierdas de lo que pensamos, que están más próximos a Pedro Sánchez, no solo a su gobierno. Realmente somos desmontando mitos, cualquiera que pueda ver los datos. Y sobre todo me quedo también con otra cuestión que supongo que en Ferraz también la deben tener en cuenta a la hora de negociar, y es que más del 70% de los votantes de prácticamente todos los socios, nos acabas de comentar, preferirían ver a Pedro Sánchez en la Moncloa. Así que unos datos que esta semana nos hablan muy claro y que por supuesto te agradecemos como siempre, Lidia, que nos los hayas traído, y te esperamos la semana que viene.
Eso es, seguiremos analizando y ojalá que desmontando también algún mito.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Emilio Ortiz, muy buenas.
Hola, Adri, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal estás? Porque esta semana, de todos los que hacemos el podcast, eres el que más cerca está de Pedro Sánchez porque estás en Granada.
Eso es, estamos en Granada, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, la tercera cumbre de este formato un poco especial que se inauguró en 2022 y que, como digo, ya va por su tercera cumbre, y es también sede de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo, porque estamos en plena presidencia española del Consejo y nos toca a nosotros organizar este sarao y estamos por aquí.
No vives mal, ¿eh? En el fondo...
No me puedo dejar.
Oye, una cuestión que nosotros, claro, estamos muy concentrados en que ahora es el turno de Pedro Sánchez en la investidura aquí en España, pero es verdad que en la última legislatura, no ahora solo con esta presidencia, la última legislatura ha destacado el papel internacional de un Pedro Sánchez, que lo teníamos medio olvidado a nivel internacional. ¿Esta cumbre puede servir un poquito para recuperar el Sánchez más internacional?
Sobre todo a nivel de foto. No sé si a nivel de contenido va a poder tirar de algún hilo, pero sí, en Nueva York hace unas semanas en la Asamblea General de la ONU tuvo su espacio, pero al final es un espacio, digamos, mínimo, por así decir. Al G20... no pudo ir porque tenía COVID. Digamos que ahora Pedro Sánchez, de verdad, ya con el tema de la investidura, de su investidura, funcionando, más o menos funcionando, recupera un poco el pulso, ¿no?, de la agenda. Sí.
Bueno, lo tenemos, como decimos, en Granada, te tenemos también a ti. Nos has explicado así por encima lo que es la cumbre de Granada, pero sobre todo nos interesa saber qué hay más allá de la foto, es decir, qué se va a hablar, y sobre todo si tú consideras que de ahí va a salir algo o es simplemente otra oportunidad más para visitar la Alhambra y para hacerse unas fotos.
En principio, a nivel de cuerpo, por así decir, poca cosa. En la Comunidad Política Europea es una buena oportunidad para que la Unión dibuje un poco su esfera de influencia con los países del Cáucaso y demás, y hay tres temas fundamentales, que son autonomía estratégica, ampliación de la Unión Europea y un apartado de migración, porque es un tema muy de actualidad e Italia quiso incorporar el asunto casi a última hora en la agenda, pero no hay conclusiones, es decir, no se va a tomar ninguna decisión. Sí que se pretende dibujar un poco el futuro de la Unión Europea, cómo se puede alcanzar la autonomía estratégica, que es un tema muy amplio, y sobre todo, valga la redundancia, el tema de la ampliación, donde el debate ya no está en ampliación sí o ampliación no, sino cuándo se va a dar esa ampliación. Primero, la Unión tendrá que reformarse por dentro para ampliarse hacia afuera, y en eso es en lo que están los líderes.
A ver, dos temazos, da igual por cuál te pregunte primero. Empiezo por el tema de la migración. Es verdad que se hablaba de que estos días, o sea, lo que está pasando esta semana en Granada, sobre todo iba a estar protagonizado por lo que tú comentas, uno de los temas, la migración. Sé que, como tú dices, no se va a firmar nada importante o nada decisorio, pero ¿de qué se está hablando? Porque si es Italia y es Giorgia Meloni la que lleva la iniciativa, no sé qué pensar.
En el debate migratorio hay que mirar mucho los matices, es decir, hay como un bloque de países, tres países, Hungría, Polonia e Italia, que ponen el foco en limitar la actividad cuando no dejarla en cero de las ONGs y la protección de las fronteras exteriores. Claro, esto a Polonia por el lado de Bielorrusia, digamos, y a Italia porque es frontera sur, como España, de la Unión Europea, les viene bien que el discurso vaya por ahí, primero porque el programa de gobierno, tanto de Ley y Justicia como de Fratelli d'Italia, enfoca la migración desde ese punto de vista, pero luego hay otros países como Alemania, por ejemplo, que sí que valoran la labor de rescate de las ONGs. ¿Dónde vuelve a estar el punto central entre los 27? En el sistema de cuotas. Hay países que rechazan el sistema de cuotas y hay otros que entienden que ese reparto de refugiados en su momento, en 2015, si nos acordamos con el tema de Siria, era un poco por donde iban los tiros y no se cumplió. Ahora se quería volver a eso. Los Estados miembros no están por la labor, parece que se va a quedar en nada ese sistema de cuotas, pero a Meloni a nivel de discurso le viene bien que el tema esté siempre presente en la agenda, sea cual sea la cumbre. Venimos, por ejemplo, de una cumbre a 9 de los países mediterráneos en Malta, donde también se habló de migración. Ahora, en Granada, se va a volver a hablar de migración y a finales de octubre vuelve a haber Consejo Europeo en Bruselas, esta vez sí ya formal, por así decir, ordinario, y se volverá a hablar de migración. ¿Habrá pacto común de migración y asilo antes de que acabe la legislatura? Yo ahora mismo soy bastante pesimista.
Bueno, veremos si por lo menos las reuniones, además de migración, hablan de otras cuestiones, porque si eres pesimista en esto, por lo menos que no pierdan el tiempo solo con este tema. Otro de los temas, lo comentabas tú ahora, que te tengo que preguntar. Hablamos de la ampliación de la Unión Europea. Ahora tú ya lo dices, que el debate ya no está en si se amplía o no, sino en cuándo y en qué forma, etcétera, etcétera. No hace tantos años, corrígeme si me equivoco, el debate estaba en si se ampliaba y se escuchaban muchas voces diciendo que la Unión Europea no estaba como para ampliarse. Ahora eso se queda atrás. Pero Emilio, yo esta semana he llegado a leer que está sobre la mesa la posible entrada de 9 países. No sé si a la vez, pero de 9 países.
Aquí hay que entender un poco el escenario, ¿no? Ahora mismo, una gran ampliación, la referencia es la del 2004, cuando entraron todos los países del este. Luego en 2007 entraron Bulgaria y Rumanía, y la gente puede pensar, las fechas dan igual. Bueno, no tanto. ¿Por qué? Porque en 2004 entró en vigor el Tratado de Lisboa, que se negoció y se acordó en 2003 precisamente con vistas a una gran ampliación en 2004, que se dio y se dio mal. Porque, de hecho, los países que entraron a distintas velocidades y tanto Bulgaria como Rumanía, por ejemplo, siguen fuera del espacio Schengen, donde sí está Croacia, que entró en 2013, es decir, se generan una serie de desequilibrios. Y eso es lo que se pretende evitar con la siguiente ampliación, que, como digo, no puede ser grande, no puede ser amplia, sin reformar los tratados. Y yo personalmente dudo que incluso con una reforma de los tratados la Unión Europea se pueda ir a 36 países.
Claro, cuéntanos sobre todo eso, la reforma de los tratados. Es decir, sobre todo hay una cuestión sobre la mesa, que es el tema de la unanimidad. Si necesitas unanimidad para las grandes decisiones y las grandes sanciones, claro, cuanta más gente entre en el club, todos tendrán la sartén por el mango, ¿no? Y va por ahí.
Claro, la reforma clave. ¿Qué pasa? Que para reformar los tratados, para acabar con la unanimidad, necesitas unanimidad. Y la unanimidad es un elemento que a países díscolos, por así decir, les viene muy bien. Hungría y Polonia se han estado protegiendo mutuamente durante los últimos tiempos en este aspecto y se han aprovechado pues, de esa unanimidad. Hay otra lectura respecto a la unanimidad que es igual de válida y tiene toda la lógica del mundo, que si tú eliminas la unanimidad, restas peso a los países pequeños. Es decir, el poder de veto ahora mismo lo tienen todos. Hungría y Polonia, Alemania, pero también Malta y Chipre. Si le eliminas esa posibilidad a los países pequeños, su influencia en la Unión Europea pues se queda muy, muy reducida. Aquí hay, vamos a decir, tres posibles escenarios respecto a la ampliación, por lo que hemos ido leyendo y por lo que hemos ido preguntando. El primero, una entrada de un país y volver a la Unión Europea de 28, que era la que teníamos con el Reino Unido. En este caso, el país candidato más avanzado en las negociaciones es Montenegro. Le quedan, son 36 capítulos y le quedan dos por finiquitar. Otra posibilidad, una entrada en bloque, pero en pequeño. Es decir, que en lugar de 5, 6, 7 países, entren 3. En este caso, los que podrían entrar serían Montenegro y Albania y Macedonia del Norte, que además han tenido muchos problemas en su camino. Y la posibilidad más remota es, como digo, una gran ampliación de todos los Balcanes más Ucrania y Moldavia. Que eso es eso sí que te obligaría a refundar la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en una ampliación no solo hay que contar con el número de países, sino también con el tamaño de los países que entran, porque los fondos europeos se reparten en función del tamaño del país. Es decir, no es lo mismo que entre Montenegro a que entre Ucrania. Ejemplo práctico, si Ucrania entra en la Unión Europea, entra siendo el quinto país más grande, superaría a Polonia, se quedaría con una parte muy importante en el reparto de fondos. Era una de las quejas que tenía el Reino Unido en su momento, pese a que recibía bastantes fondos de la Unión Europea, pero claro, la entrada de países en una situación delicada convierte al resto en contribuidores netos de fondos, no en receptores. ¿Cuántos países van a aceptar dar más dinero a la Unión Europea del que reciben de la Unión Europea? No se puede hacer una gran ampliación sin reformar antes la Unión. Y en eso es en lo que van a estar los líderes a partir de ahora, que como decía antes, yo creo que ya todo el mundo da por hecho que va a haber una ampliación de la Unión.
Sí, tú decías que es una cuestión del cuándo. No sé si hay una fecha, hay un horizonte, hay una fecha, me refiero a un año, si hay algún año a la vista que se marquen.
Charles Michel habló hace poco del 2030, pero enseguida la Comisión Europea, que es la que, aunque el poder de decisión está en los Estados miembros, la que analiza los progresos es la Comisión Europea, y la Comisión Europea insiste siempre en el mismo argumento, que es esto no va de calendario, sino de méritos. Es decir, no se puede poner una fecha. Como seguramente me vas a pedir que me moje, porque
lo hemos cogido. Si es que ya nos conocemos demasiado.
Lo hemos cogido por costumbre. Yo sí veo viable una Unión Europea 28. De hecho, a mí es el...
Pero eso solo la entrada de uno. Ya sería Montenegro solo. Apuestas por una entrada de Montenegro.
Sí, yo si tuviese que apostar, para mí a corto o medio plazo, esto es de aquí a 2030, sí que vería una Unión Europea con Montenegro. Claro, eso obliga a gestionar también expectativas de otros candidatos, porque Macedonia y Albania van a decir qué hay de lo mío. Pero lo más factible ahora mismo es volver a una de 28 con otro país pequeño que no te descoloque, por así decir, el reparto de fondos. Lanzas otro guiño a los Balcanes después del primero con la entrada de Croacia en 2013 y vas resolviendo poquito a poco el asunto de la ampliación, que es quizá el tema más difícil de abordar para la Unión Europea.
Pues Emilio Ruiz, no sé si vas a tener mucho tiempo para hacer el turista por Granada, pero pásatelo muy bien antes de volver a tus quehaceres en Bruselas, y sobre todo, evidentemente, te leeremos todas tus crónicas y, por supuesto, pues te escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Emilio.
Gracias a ti, Adri.
En Entramos en la parte final del episodio de esta semana y nos ponemos en modo trivial. Recuerda, lanzamos una pregunta en cada episodio. Si contestas acertadamente en Twitter e Instagram, entrarás en el sorteo de libros y material en nuestra tienda. Presta atención porque la pregunta de esta semana es la siguiente. Acabamos de hablar con Emilio Ordiz, entre otras cosas, de una futura ampliación de la Unión Europea. Pero, ¿cuántos miembros tenía la Unión Europea el día de su nacimiento, con el Tratado de Maastricht, el 1 de noviembre de 1993? Recuerda, busca en nuestro Twitter o Instagram la publicación de este episodio donde podrás contestar con tu respuesta. A final de mes, aquellos que más hayáis acertado entraréis en el sorteo, como decíamos, de material de nuestra tienda o libros de nuestra docuteca. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. No olvides tampoco que puedes hacerte miembro de Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance del podcast, descuentos y mucho más en patreon.com/simplepolitica. Te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.